chica linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí.
Marcos Ordóñez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Era una nana esta canción para ti?
Pues sí, sí, la verdad, mi abuela era muy cupletera, muy zarzuelera y muy cancionera en general, y me cantaba esto, que bueno, no, a priori pues no es una canción para un chico, ¿no?, digamos, pero a mí me fascinaba esa canción.
Les dones de la postguerra cantaven a la cuina i mentre planxaven i els nens. Marcos Ordóñez diu que aquesta és una cançó de mitja tarda o de capvespre, una cançó que explica aquesta i d'altres en el seu darrer llibre, Un jardín abandonado por los pájaros, un llibre que creia en començar-lo, que tindria una edició en català i una edició en castellà, fins que va arribar un moment en el que va pensar que amb dues llengües havien de conviure en aquest llibre que està a mig camí entre la novel·la i unes memòries. Un llibre del que sorprèn gratament la descripció dels personatges, dels veïns, dels familiars i de la ciutat. La Barcelona dels anys 60, una Barcelona en la que convivien discretament les xiques del coro, els polítics, els militars franquistes, de vegades fins i tot junts. Famílies que treballaven molt i cobraven molt poc, i famílies que vivien amb l'esperança de millorar el seu estatus. Bueno, Marcos, tengo que confesarte que tu libro me ha entusiasmado.
Muchas gracias.
No sé si es por proximidad, por que somos coetáneos prácticamente, o porque realmente haces una descripción detallada y perfecta, especialmente de tus personajes, ¿no?
Bueno, y es lo que se intenta cuando estás trabajando material de memoria, ¿no? Que es intentar traspasar, pasarle al lector pues todo con la máxima fidelidad que puedes, las sensaciones, los olores, los colores de una época.
Ya que mencionas la memoria y los recuerdos están en la memoria evidentemente de las personas, pero también justamente en los olores, en el sabor, en esas sensaciones que te llevan a otros tiempos vividos. En tu caso, ¿has tenido que tirar mucho de la imaginación? ¿Tenías todavía referentes vivos que te han podido ir dando datos?
Sí, sí, tenía referentes familiares. Y luego, bueno, pues cuando entras en esa especie de río de la memoria, te sorprende lo mucho que vuelve, lo fijadas que están muchas cosas de estas, ¿no? Entonces, donde no llegaba yo, pues llegaba mi hermana, que es como una superagente de la CIA, o sea, que tiene también una memoria sensacional.
Una hermana, por cierto, a la que cuando nació tú no le tenías un gran afecto.
Yo creo que suele pasar, o sea, cuando eres el primero de la casa, ¿no?, que eres el reyecito, esto de que venga un segundo, yo creo que es una cosa eterna, no se lleva muy bien.
Óyeme una cosa, la Barcelona que tú describes es la Barcelona de la década de los 60, 70, ¿no? Una Barcelona en blanco y negro.
Bueno, pero con mucho color también.
Pero que al mismo tiempo, sí, se iba a decir que al mismo tiempo empezaba a vivir, ¿no? Que había, iba por barrios un poco, iba por zonas, ¿no? Que había una Barcelona triste, una Barcelona deprimida, que podía ser la de los barrios de la periferia, pero que a cambio había una Barcelona pues del paralelo, que era otro tipo de Barcelona que no tenía nada que ver, ¿no?
Sí, a ver, yo pienso que estadísticamente un poco en todas las épocas, pues los días de luz y de sombra están más o menos mezclados. Sí que es verdad que yo creo que los 60 tenía mucho de década bisagra. Es decir, todavía estaba muy presente en los 50. Yo tengo la teoría de que en nuestro país las décadas no van puntuales. Es decir, que no empiezan en el año 60. La de los años 60 yo creo que empezó más tarde. Iba con retraso ese autobús. Empezó como hacia el 64 o 65, ¿no? Todavía había mucho esa oscuridad que decías tú un poco, ¿no? Había todavía pues muchos mendigos, o sea, muchos ecos de la guerra, mira que habían pasado años, mutilados, mi abuela misma, por ejemplo, que le faltaba un brazo de los bombardeos del 38, y entonces de repente, pues claro, es una generación que llega muchas cosas absolutamente novedosas, la televisión para empezar, ¿no? Y cosas que a los chavales, digamos, de ahora, les pasma mucho decirles, por ejemplo, que nos quedábamos como tontos mirando cómo giraban los pollos al ast, porque considerábamos que eso era la modernidad, ¿no? ¿no?
Bueno, hubo gente que nunca se adaptó, de hecho, ni a la televisión ni a tantísimas otras cosas. Yo no sé en el caso de tus abuelos, pero, por ejemplo, en el caso de los míos, mi abuela, la que la televisión le parecía una
un
cosa...
Un invento del
maléfica,
demonio.
Maléfica, absolutamente.
No, yo recuerdo mucho lo de el primer televisor, que fue hacia esa época, 65, concretamente, de todos los vecinos bajar a ver ahí, ¿no?
El que tenía el televisor,
claro, si
porque
no,
había uno que
sí,
tenía televisión.
Claro, si no, en los bares o en las tiendas de electrodomésticos, que ibas a ver la misma imagen repetida 30 veces, ¿no?
Oye, ¿tú cuando se acababa el libro? Porque yo, mientras iba leyendo, iba pensando que había cosas, hombre, no en posiblemente todavía en el mismo grado extremo, pero que había cosas que ahora me resultaban... bueno, pues familiares otra vez, ¿no? O sea, queda un poco con la impresión como que acaba un ciclo y empezamos otro en el que pueden
cosas...
haber similitudes, ¿no? En la administración de la casa, en...
Hombre, yo creo que estamos más apurados de dinero otra vez.
Por eso.
Una cosa que yo comentaba, que por ejemplo, que era la vida de los barrios, esa sensación que todos los que hemos vivido un poco esa época teníamos de que estaba nuestra familia y una familia adosada que eran los vecinos. Se vivía mucho en las casas de los otros, o sea, no eran compartimentos estancos. Yo creo que en épocas tristemente de crisis como ahora, o prolifera el individualismo o todo lo contrario, o un sentimiento más de estar más unidos en ese sentido de entrada vecinal.
Marcos Ordóñez, este no es ni de lejos tu primer libro, está claro, no. Y son muchas las personas que esto ya lo saben, ¿no? Tú eres periodista, has trabajado en diferentes medios de comunicación, básicamente prensa escrita, El Correo Catalán, El Observador, La Vui, ahora estás en El País, pero además eres profesor de teatro, de guión de teatro.
Sí, de teatro, de guión también, y luego... He tenido que multiplicar también mis quehaceres por estas cosas de la crisis, ¿no? Y de esto de periodismo cultural, es lo último que ahora me ha salido, quiero decir, que empiezan a haber clases de esto, ¿no? Felizmente.
¿Crees que es importante en la profesión que haya una especialización?
Sí,
¿previa?
Sí, desde luego. Quiero decir, por un lado está muy bien esa especie de amplitud de democratización que ha habido en Internet, pero yo creo que en prensa tiene que haber... más, sí, lo que tú llamas un poco especialización.
En tu libro hemos encontrado que hay palabras en desuso. Chicas del coro, por ejemplo, es una que,
sí.
Bueno, una frase que no describía gran cosa, no sabíamos muy bien qué eran las chicas del coro, pero sonaba misterioso.
Sonaba misterioso y un poco ambiguo, pensabas, ahí hay algo.
¿Hasta dónde llega el coro, no?
Exactamente.